En el tiempo de la tertulia, en compañía esta mañana de Manuel Marín, Pilar Santos, Vitoria Lafora, y en los próximos minutos de Pedro Mielgo, que es presidente de Madrileña de Red de Gas y de NGC Partners y experto en el sector de la energía. Pedro Mielgo, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegra saludarle esta mañana. ¿Qué le parece el nuevo sistema, la nueva tarifa de la luz por horarios y por tramos, Valle, Llano y Punta? ¿Qué le parece, señor Mielgo?
Pues, bueno, vamos a ver, digamos que tiene componentes racionales, eso no se puede negar. Yo creo que la discriminación horaria y la distinción de costes y, por tanto, de precios en unos periodos y otros tiene sentido. Lo que quizá no tenga tanto sentido es el uso exacto que se ha hecho en este caso de ese concepto. Es decir, poner como periodo de valle solo de las 12 de la noche a las 8 de la mañana quiere decir que hay utilizaciones de aparatos electrodomésticos que van a tener que irse a horas intempestivas. Poner la lavadora o el lavaplatos a las 10 de la mañana o planchar a esas horas o cocinar el fin de semana para el resto de la semana, en fin, esto es un poco jocoso, pero es un poco lo que induce esa distinción de periodos que se ha hecho. Uh-huh. Es decir, la tarifa puede bajar, el coste de la tarifa eléctrica para los consumidores puede bajar si hacen cosas que normalmente en condiciones normales no harían, o sea, es un poco cambiar la forma de vida. Y en cuanto a las empresas industriales, pues según las simulaciones que ha hecho la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, les va a impactar negativamente.
A las empresas industriales.
Los precios.
Por lo tanto, usted no es contrario a la distinción horaria, pero a la distribución de las franjas de otra manera.
Bueno, es la distribución de las franjas y, sobre todo, a entender muy bien por qué se han dictado estas normas con los números con los que se han dictado. Tenga usted en cuenta que es verdad que en el periodo de valle, es decir, en la electricidad más barata, la electricidad, el componente de energía, se abarata mucho. Sí. Pero es que en el periodo de punta, que es el que es inevitable, porque todos estamos en casa cenando a las 9 o las 10 de la noche, sí, estamos comiendo a tal hora y las empresas trabajan a tales horas, pues a esas horas, en los periodos de punta, el coste de electricidad, el componente de energía, se multiplica por 4.
Dígame.
Es que esas cosas hay que explicarlas muy bien y hay que saber qué estudios previos se han hecho, qué simulaciones y con qué objetivos exactos.
Dígame, ¿por qué se multiplica por 4?
Sí, pues porque es una decisión de quien ha dictado la norma, que es el gobierno.
O sea, no es el mercado quien lo multiplica por 4.
No, no es el mercado. Estos son los precios que se cobran a los consumidores. Si están en el mercado libre, pues están en el mercado libre. Pero si están en el mercado regulado, pues los dicta el gobierno.
¿Y por qué el gobierno?
Costes, en el mercado se gestionan los costes reales de producción y los precios que se pagan a los generadores, así los precios mayoristas, pero los precios minoristas, que es de lo que estamos hablando, unos no están regulados y otros los regula el gobierno.
Por ejemplo, ¿cómo explicarle a un consumidor, a un oyente, que a las 10 de esta mañana el precio por kilovatio hora vaya a ser de entre 24 y 31 céntimos, con impuestos incluidos, y ayer en cualquier momento del día el precio fue 17? ¿Esto cómo se explica?
Pues bueno, no se explica muy bien. Se explica porque hay un intento, como digo, el concepto está bien, hay un intento de bajar el consumo en las horas punta, que sí, la electricidad es más cara, pues porque efectivamente es un tema que eso sí que es de mercado, es más caro producirla, pero se intenta que los consumidores sean los que reduzcan la demanda trasladando consumo a otras horas. Esa idea, que está bien, hecha con otros números o con otros distribuciones de franjas horarias, pues podría funcionar muy bien sin impacto negativo. Hay que incentivar positivamente. Yo creo que aquí hay un problema y es que nos acostumbramos mucho a que gobernar es obligar y prohibir. Yo creo que gobernar es algo mejor, gobernar es incentivar y rajar más. Yo creo que es como deberían hacerse las cosas.
Por lo tanto, se puede afirmar que si no cambiamos nuestros hábitos vamos a pagar más por el recibo.
No necesariamente, pero lo que sí es cierto es que, como he dicho antes, las empresas industriales, las empresas de las tarifas 6.1, 6.2 y 6.3, sí van a pagar más. Y los consumidores domésticos, pues habrá algunos que puedan hacer ese movimiento de consumos de unas horas a otras, pero efectivamente hay otras que no lo van a poder hacer. O sea que probablemente hay muchos consumidores que vayan a pagar más. ¿Cuántos? Lo veremos con el tiempo. Ahora hay que tener datos muy reales de los próximos meses, cómo funciona esto, y sacar conclusiones. Y si hay que modificar el sistema, modificarlo.
¿Otra vez?
Estamos con reformas continuas en este sector y, hombre, alguna vez debería ser la última, pero de luego esta no parece que vaya a ser la última.
En el recibo nos vamos a encontrar, señor Mielgo, 5 bloques: energía consumida, peajes destinados a pagar la retribución de las redes eléctricas, cargos dirigidos a financiar otros costes del sistema, el alquiler del contador y los impuestos. En el recibo sigue cabiendo todo, ¿no?
Vamos a ver, en el recibo caben muchas cosas y lo que no cabe en el recibo lo pagamos por otro lado, porque al final, fíjese que aparte de los costes de otras cosas, que son costes de políticas decididas por el gobierno o por los sucesivos gobiernos, como los costes, los extracostes de los sistemas peninsulares o las primas a las renovables o las anualidades del déficit histórico, aparte de eso, hay los impuestos que se podían haber reducido también, porque la electricidad no creo que a estas alturas nadie dude que es un bien básico, esencial para la vida, para cualquier faceta de la vida. Sin electricidad no hay alumbrado, no hay ordenadores, no hay cocinas vitrocerámicas, no hay escuelas, no hay medicina, no hay nada. Si algo merece la pena, si algo merece racionalmente que se le ponga un IVA reducido, super reducido a la electricidad, los sucesivos gobiernos se han negado a hacerlo. ¿Por qué? Pues hombre, porque prefieren recaudar antes que poner racionalidad en las cosas, probablemente, no lo sé. Pero lo cierto es que eso no se ha tocado, no se han tocado los impuestos. Y en cuanto a los conceptos que dice usted, que son reales, que se están pagando en la tarifa, sí. Ya hay algunos que han salido o van a salir de la tarifa, pero lo van a pagar los consumidores de gas, los consumidores de productos de petróleo, que es para lo que se creó o se propuso la creación hace unos meses del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que es para sacar partidas de la tarifa eléctrica y pagarlos en otro lado, no en los presupuestos generales del Estado, donde los pagaríamos también como contribuyentes, sino como consumidores de otras energías. O sea que hay un juego para dar la impresión de que se baja el coste de la energía cuando en realidad no es verdad. En los años que llevamos, los 15 últimos años, que llevamos de transición energética, aunque la transición energética formalmente empieza ahora, pero ya hemos hecho una transición importante introduciendo renovables y tal, sí. La electricidad en España se ha incrementado, el precio del consumidor se ha incrementado de media un 70%. Que es lo mismo que ha pasado en Alemania y en otros países, donde hay mucha preocupación por estas cosas. Y de luego, países como Alemania, por ejemplo, también han incrementado el coste de la electricidad, han creado impuestos para financiar renovables, pero han eximido, como mínimo, a los sectores industriales que ven así que su competitividad se mantiene. En España no se ha hecho nada de eso.
Dígame, ¿qué porcentaje del recibo, de este nuevo recibo, corresponde solo al consumo? Solo lo que, en un domicilio, ¿qué porcentaje? ¿El 30, el 40, el 20, de todo lo que se paga en un recibo?
Vamos a ver, de todo lo que se paga hay que distinguir. Hay tres costes que son los que de verdad cuesta la electricidad, desde que se produce hasta que llega a la puerta del consumidor, ¿no? Sí. Que son el coste de la energía, que es el mercado mayorista para los mercados de ajustes, que son necesarios para que funcione con seguridad el sistema eléctrico, y después los costes de transporte y distribución, que son los costes de las redes que tienen que transportar la energía hasta los consumidores. Sí. Todo lo demás son costes de otra naturaleza. Son el coste del operador del sistema, que efectivamente es necesario, pero es un coste pequeño, el coste del operador del mercado, lo mismo, el coste de la CNMC, que se podía financiar con cargo a los presupuestos generales del Estado, pero lo financian los consumidores, los extracostes de sistemas peninsulares, los costes de las renovables por encima del precio del mercado y las anualidades del déficit. Todo eso, todo eso es lo que hace que, por encima del coste estrictamente hablando de la electricidad, a precio de mercado mayorista, tengamos todo ese incremento de precios. Lo que es el coste que usted ha dicho supone no más de un 40%.
Es decir, que el resto
son impuestos y esos otros costes.
O sea, el 60% son impuestos y otros costes. Lo que es la compra de un servicio, la adquisición, es el 40%. Un consejo para, a partir de hoy, intentar abaratar el recibo, ¿tiene usted?
Bueno, pues bueno, primero como el consumidor tiene muy pocas herramientas en su mano, pero tiene algunas. En primer lugar, revisar el contrato. A lo mejor en el contrato puede reducir el término de potencia si no usa tanta como tiene contratada. Y hay mucha gente que yo creo que tiene contratada más potencia de la necesaria. Bueno, pues eso, aunque sea un poquito, ayuda. Reducir la potencia ayuda un poquito. Y la segunda herramienta que tienen los consumidores es ver si de verdad hay algunos consumos que puedan trasladarse a otras horas. Por ejemplo, si tiene que levantarse a trabajar a altas horas de la madrugada para poner el lavaplatos, la lavadora, la plancha, lo que sea, si tiene algún electrodoméstico programable que se pueda poner, por ejemplo, pues a las 7 de la mañana, programarlo para que cuando uno se levanta a las 8 o a la hora que sea, pues tenga la ropa lavada, etcétera, hacerlo también, porque efectivamente hay una reducción de coste haciendo esas cosas. Lo que pasa es que, claro, como digo, no podemos vivir de noche para ahorrar energía haciendo de noche lo que vamos a hacer, lo que normalmente hacemos de día. Pero algunas cosas probablemente sí. Yo creo que son las dos herramientas: revisar el contrato y revisar qué consumos se pueden hacer. Y luego hay una cosa muy sencilla también, que sí, yo creo que lo aprendimos ya en la crisis anterior, que es la que se habló de esto bastante, y es el alumbrado. En las casas hay que tener cuidado con el alumbrado, tener encendido el alumbrado donde uno está, no en toda la casa. Eso parece una tontería, pero la verdad es que todavía yo creo que hay márgenes de ahorro.
Y le pregunto una cuestión más, porque el Gobierno, el Consejo de Ministros de hoy, tiene previsto aprobar, lo anunciaba ya la vicepresidenta económica, también para, dice, para que no se incremente más el precio, que los costes de emisión de CO2 repercutan en el usuario, cobrárselo a las empresas eléctricas, es decir, sobre todo las nucleares, para que vaya directamente a su margen ese coste, y las eléctricas consideran que eso es una intervención del mercado. ¿Usted qué cree que puede conseguir el Gobierno con esto? De ir al margen de las empresas y que no lo paguemos en el recibo. ¿Esto es así o quién lo va a pagar esto?
El gobierno tiene el poder de hacer esas cosas. Sí. Tiene poder para hacer esas cosas y muchas más. La otra cosa es cómo se deben hacer las cosas. Primero, si están bien hechas o no. Y segundo, cómo se deben hacer, aunque estén bien hechas. Yo creo que sobre esto las empresas se quejan, creo que con razón, de que no ha habido diálogo. Esas cosas hay que discutirlas porque además tengan en cuenta que, basándose en unas proyecciones también económicas, las empresas han acordado hace no mucho con este gobierno el cierre progresivo de las centrales nucleares. Si a esas proyecciones económicas que están en la base, en un acuerdo, se les cambian las reglas de juego de golpe y sin discutir compensaciones, pues a las empresas no les va a gustar y tendrán que buscar compensaciones por otro lado, lo cual es lógico, razonable y justo. Por otra parte, el argumento del gobierno es que esas centrales nucleares e hidráulicas, sí, que por cierto son energías limpias, que no emiten CO2 ni otros gases contaminantes, que ahora se las castiga, no tiene sentido. Va en contra de los principios de la transición energética. Y en tercer lugar, el argumento del gobierno es también que esas centrales nucleares y eléctricas, por su historia, están recibiendo lo que se llama windfall profits, que son beneficios caídos del cielo, beneficios no esperados. Bueno, esos beneficios, aunque ha habido un debate entre economistas y técnicos de diferentes sectores y de diferentes orientaciones, también ideológicas, pues no está demostrado que se hayan producido. Yo creo que si esto hay que discutirlo, que me parece muy bien que se discuta, debería ser con un cita de taquígrafos y con un diálogo tranquilo y sereno y no con prisas simplemente porque hay que vender resultados políticos a corto plazo. Yo creo que el bien de las empresas y del sector eléctrico y de los consumidores pasa por hacer las cosas con sensatez y dialogando y hablando.
Si quieren evitar que los costes de emisión de CO2 caigan en el recibo y vayan al margen de las empresas, me temo, señor Miego, que acabaremos pagando en el recibo.
Antes, de una forma o de otra lo vamos a pagar. Vamos a ver, que nadie se engañe. Todos los costes que en la economía nos dan bienes y servicios, todos los costes, todos, desde construir una carretera o una escuela hasta suministrarnos electricidad o comprar unos zapatos en la zapatería, todos los costes los pagan los consumidores. Es que no hay otra solución. Los pagamos de una manera. Y los impuestos y los costes de funcionamiento de las administraciones también los pagamos. Es decir, de pensar que los consumidores no van a pagar unos determinados costes es contrario a la lógica y solo se puede hacer con una verdadera intervención. Y en esto me gustaría hacer una reflexión también muy sencilla. En la economía moderna, en cualquier país, hay tres tipos de sectores: los regulados, los hiperregulados y los intervenidos. Los sectores energéticos, y en particular el eléctrico, son hiperregulados, pero no me gustaría que entraran en la categoría de intervenidos.
¿Y cree,
que a nadie le gustaría, no es necesario.
¿Y cree que con esta ley se acerca a esa fase de intervenir? El mercado eléctrico está intervenido. Pedro Mielgo, experto en el sector de la energía, presidente de Madrileña Red de Gas y de NGC Partners. Gracias por sus explicaciones y su participación esta mañana aquí en Buenos Días, Madrid. Le mando un fuerte abrazo, Pedro Mielgo. Gracias.
Muchas gracias a usted. Gracias.